Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. España ha entrado en recesión. De abril a junio se han perdido casi 1,1 millones de empleos. La verdad es que es una semana, en fin, sobre todo de malas noticias, y la verdad es que ya lo siento. Y además, no por previsibles, dejan de sorprendernos. Pero es así, la economía española ha caído en el segundo trimestre un 18,5%, es la mayor caída de todos los países de nuestro entorno y ha perdido todo lo ganado desde 2002. De abril a junio, se lo decía, se han perdido casi 1,1 millones de puestos de trabajo. El turismo y el comercio no levantan cabeza. Y lo peor, para mí, lo peor, no sé para ustedes, comprobar cada día que estamos en las peores manos. Un presidente que vive para el aplausómetro, que no sale a la calle, claro, y que no sabe hacer una mínima regla de tres. Ya les contamos aquí en Es Radio, en varios programas, cómo el miércoles pasado en el Congreso aseguraba que una caída del 8% del PIB era igual a 1 billón de euros, o hace unos días en una entrevista en Telecinco que los 140.000 millones del Fondo Europeo equivalían al 60% del PIB, y este es el doctor en economía, en fin. También dice que la recuperación ha comenzado, y eso lo dijo y lo repitió ayer, pero lo dijo apenas un día después de conocerse la EPA. Es un presidente que, al contrario que millones de españoles, pues piensa irse de vacaciones, que no ha comprado material para los nuevos brotes, que ascienden ya, por cierto, a 500, 100 de ellos peligrosos, que no tiene un plan, excepto seguir haciendo concesiones a nacionalistas, a independentistas y a comunistas. En fin, vamos con todos estos asuntos, que hay mucho que analizar hoy con Domingo Soriano y Carlos Cuesta.
En Es Radio, Economía para Todos.
Segura que todos los que me conocéis habéis dicho: uy, qué bajita estoy, Carmen Tomás. Lo que tengo es una depresión de caballo, porque ya no es solo porque las cifras que estamos conociendo estos días de empleo, de crecimiento, del turismo, de caída de todos los negocios, de los autónomos, de, en fin, del desastre de gobierno, de brotes, de falta de material, ya pasan de todo, de esa conferencia de presidentes de ayer, que fue un auténtico paripé, donde el vasco aparece de repente porque le ha dado no sé cuántas, o sea, que le importa un rábano de lo que están hablando, sino que venga, vente aquí, yo te doy lo que quieras y tal. Bueno, pues claro, es que con todo eso, ¿qué quieren que les diga? A ver si Carlos Cuesta y Domingo Soriano están un poquito más optimistas que yo. Muy buenas, ¿qué tal a los dos?
Bueno, yo más que optimista, combativo.
Combativo, bueno, pues bien, así subimos el tono. ¿Y Domingo, qué tal?
Bien, ¿sí? Sí, yo estoy un poco como tú, pero pues vamos a dejar a Carlos, venga, que parece más animado.
A ver si nos suple un poquito.
Hay que crecerse. Pero es que, claro, eres el enemigo, hay que crecerse más.
Claro, es que si ya no es que lo diga yo, que es que esto es un desastre y el Sánchez nos está engañando con que esto es una recuperación, es que ayer mismo, ayer viernes, decía esto después de conocer la EPA y el dato de caída del Producto Interior Bruto, la mayor caída de todos los países de nuestro entorno.
Las consecuencias fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica.
Y nada, y ya todo está recuperándose y esto es, vamos, el país de las maravillas. Venga, Carlos primero, a ver si nos subes el tonito.
Carlos primero de España. Sí. Y en ese momento despertó Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, yo simplemente por hacer un vaticinio, de qué es el problema, cuál es el problema al que nos enfrentamos. El problema al que nos enfrentamos acaba de hablar y lo ha escuchado todo el mundo. O sea, ¿nosotros tenemos una situación económica lamentable? Pues sí, pero como decía Carmen hace un momentín, lo principal que tenemos es una persona que bloquea toda capacidad de reacción. O sea, este señor nos manda literalmente contra el muro. Ahora, que en esa tesitura vayamos a bajar el pistón, y por lo más remoto, o sea, nuestra función al revés es intentar convencer en estos momentos a todo el mundo de la locura de seguir manteniendo a esta, no sé cómo llamarlos, voy a omitir esta parte porque si no, algo me va a salir.
Inútiles.
Sí, de ineptos, mantenerlos al frente del gobierno. Porque todas las medidas que están planteando para la situación económica en la que nos acabamos de meter, que por cierto es la misma que negaban este señor antes de ayer o hace tres días, y Nadia Calviño, por cierto, en marzo. O sea, Nadia Calviño dijo y pronunció una especie de adelanto económico en marzo diciendo que el impacto sería poco profundo de la crisis del coronavirus. Y tenemos en estos momentos en medición interanual una caída por encima del 22%, es decir, en el entorno de lo que nos estuvimos moviendo en la guerra civil. Y esta señora, que era la lista del Ejecutivo, es la que dijo que el impacto iba a ser poco profundo, poco representativo. Bueno, pues no sé muy bien qué es lo que ella le llama representativo. Debe ser que nos evaporemos ya corporalmente. Entonces, que esta gente hay que echarlos de aquí como sea, es obvio. Que las medidas que están planteando van literalmente a la línea de flotación y a terminarnos de hundir con sus subidas de impuestos, es también una obviedad. Yo, simplemente por intentar destacar la magnitud del problema al que nos encontramos, países serios como Alemania han planteado en esta misma tesitura una rebaja de impuestos total de 20.000 millones de euros. Los nuestros han planteado un listado de subidas de impuestos de unos 10-12 tributos, con un incremento del gasto y violando por completo todas las indicaciones que hemos recibido de Bruselas. Entonces yo, el halo de esperanza que sí que observo es que a los socialistas, hagan lo que hagan en materia humanitaria, nunca se les ha conseguido echar por ello. Tienen bula, la gente tiene unas tragaderas infinitas, pero sí que es verdad que por cuestión económica ellos han caído sistemáticamente de los gobiernos. Siempre que han salido de los gobiernos ha sido por una cuestión económica. Y nunca una mayor colección de ineptos se había enfrentado a una situación más grave desde el punto de vista económico. Con lo cual yo me niego a pensar que no los vamos a conseguir echar, a poder ser además con el acelerador apretado a toda velocidad.
De todas maneras, Domingo, habíamos pensado, por supuesto, que este trimestre segundo iba a ser muy malo, que quizá el tercero pues podría no ser tan malo, pues que a lo mejor estábamos en la idea de que, bueno, pues no teníamos todavía claro todo lo de los brotes, tampoco las recomendaciones que se iban a ir sucediendo de un país con otro para que no vengan a España. O sea, que el tercer trimestre, que iba a ser quizá, hombre, no te digo de recuperación, pero sí de una cierta actividad, todo eso se está cayendo también. Es decir, que el tercer trimestre puede ser también un auténtico desastre.
Bueno, hombre, a ver, el tercer trimestre en tasa intertrimestral debería ser un trimestre de crecimiento. Es decir, va a haber más actividad económica en este tercer trimestre de la Q1 en el segundo. Debería. O sea, si nos quedáramos en el nivel en el que estábamos a final de junio, sería, eso sí que sería un desastre y no debería ser así. Por ahí es por donde se va a agarrar el gobierno, que evidentemente después del desplome que hubo en marzo, sobre todo, que ya recogió algo, el PIB del primer trimestre y el empleo, y luego, sobre todo, en este segundo trimestre, pues claro, lo normal es que haya algo de recuperación. Pero el problema no es ese, o sea, no nos podemos comparar con junio de 2020. O sea, la clave va a ser cómo va a llegar a España a diciembre de 2020 en comparación con todos los demás países. Es decir, cuánta actividad, cuánto tejido productivo se ha perdido y no se ha recuperado. Y ahí, ese es el problema. O sea, el hecho de que el desplome en nuestro segundo trimestre ha sido superior al de otros países es en sí mismo preocupante, pero es más preocupante porque no da la sensación de que vayamos a recuperarlo. Es decir, si tú incluso tomas medidas más estrictas de paralización de la actividad para contener la enfermedad desde el punto de vista sanitario y consigues con esas medidas, pues ya digo, más estrictas, te cae más la actividad en el segundo trimestre porque prácticamente paralizas el país, obligas a todo el mundo a quedarse en casa y cierras las empresas, pero luego consigues que en los siguientes seis meses todas esas empresas vuelvan a reabrir. Bueno, tienes ahí, desde el punto de vista estadístico, un gráfico muy espectacular, pero casi se te olvida. Se te olvida en el sentido de que vuelves a la situación previa a la que tenías en febrero. El problema es que en España no va a ocurrir eso.
No va a pasar, eso es lo que yo te quería decir, por eso, que, eso no se ve.
Claro, pero que estadísticamente el tercer trimestre vaya a ser mejor, sí, evidentemente, que incluso vaya a haber una cierta recuperación en términos intertrimestrales, sí, pero que la caída del PIB en España a lo largo del año y, sobre todo, la capacidad productiva que recuperemos o que tengamos operativa en diciembre, enero, febrero,
va a ser, vamos a ser el país que más capacidad hemos perdido respecto a la que teníamos en enero-febrero de este 2020, eso es así y es dramático, porque eso es lo que va a hacer que nuestra recuperación sea mucho más lenta, que los puestos de trabajo que se pierdan cueste mucho más recuperarlos, etcétera.
Yo no lo sé, no, a ver, es lo más probable, claro, lógicamente habrá más actividad que en el segundo trimestre, pero aquí estamos hablando, por ejemplo, ya el turismo, el sector del turismo está hablando de pérdidas tres veces mayores que las que tuvieron en la crisis anterior. Nada más anunciar el Reino Unido que no vinieran a España sus turistas, solamente en Benidorm, en 48 horas, 300.000 reservas se anularon. Hay 1,6 millones de empleos en el aire, en el turismo y en el sector aéreo. El INE dice que hay 8 sectores amenazados con 5 millones de empleos en el aire. Entonces, en fin, sí, pues claro, a lo mejor algo de mayor actividad hay, pero desde luego el sector del comercio, yo no paro de ver cierres. Ahora el ocio nocturno, los bares, aquí en Madrid puede que sea diferente, pero te vas por ahí fuera, bares, restaurantes, y es que además la gente es su bolsillo. Vamos a ver las operaciones salidas del mes de agosto, o sea, yo, en fin, ayer, por más que intentaban en los telediarios decir que salía mucha gente, yo no veía a nadie, o sea, veía muy poca gente, que decir, un viernes normal y corriente, no lo sé, tampoco me quiero poner dramática, pero es que esto es lo que te van contando los sectores, o sea, es que te van contando que esto es un auténtico desastre de cómo se está llevando también los brotes y cómo podemos encontrarnos con que hay muchos sectores que otra vez pues van a palmar.
Carlos. No, y luego hay un efecto además que todavía no, yo creo que no se ha producido, que es el efecto de presión interna dentro de cada persona y dentro de cada agente económico. O sea, hasta ahora lo que hemos tenido es una sensación de que esto era muy temporal. Se nos dijo un 14 de marzo, entráis en estado de alarma, y se nos dijo un 21 de junio, se acaba el estado de alarma. Y mucha gente, no la gente que estaba siguiendo la economía, pero sí mucha gente, mucho consumidor a pie de calle, mucho autónomo, decía, bueno, una parte yo creo que por esperanza y otra parte por los mensajes oficiales que llegaban, pues llegó a pensar que esto efectivamente se circunscribía a ese periodo, al periodo del estado de alarma. Ahora ya estamos viendo que los últimos datos que están saliendo, tanto económicos como, por ejemplo, de recaudación, reflejan que la gente se está dando cuenta de que un tortazo en términos de PIB, de volumen de PIB, de unos 150.000, 160.000 millones en un año, implica más pérdida de toda la que se acumuló en la crisis 2008 a 2012, en la crisis subprime. Y, por tanto, eso implica que no solamente tienes más impacto, sino que no tienes más acelerado, y, por tanto, toda la economía de golpe entra en shock de forma simultánea. Entonces, la gente, en el momento en el que empiece a pasar el tiempo y a darse cuenta de que eso de que era muy temporal realmente era falso, porque una temporalidad multiplicada por un volumen de caída de esta magnitud significa que no te levantas o no levantas cabeza hasta 2024 o 2025. Y la gente va a empezar ahí a detraerse en el consumo por motivos obvios de salvaguarda y de cautela. Es decir, la gente, incluso los que mantienen el puesto de trabajo, van a empezar a reducir determinadas compras a largo, a medio plazo, van a paralizar cambios de vivienda, van a paralizar cambios de coche, van a empezar a estirar el periodo de duración de ordenadores, de ropa, de todo. Y eso va a tener un impacto bien en la economía. Yo tengo la sensación de que esa fase todavía no ha llegado. Es decir, hay mucha gente que todavía dice, bueno, yo entré en un parón de actividad, me pasaron a un ERTE, he recibido mis pagos por ERTE, seguro que cuando vuelva del verano la cosa está medianamente igual. El dato que hemos recibido estos días, los datos de PIB, demuestran que no es así. Pero esa sensación la gente la tiene que interiorizar. Y cuando la gente la vaya interiorizando, vamos a proceder a un drenaje suave, entre comillas, porque va a tener bastante acelerado. Pero va a haber un drenaje en términos de demanda familiar, de demanda privada. Veremos lo que hace la actividad de la administración pública y el consumo de la administración pública. Pero los mensajes que están llegando van ya también por esa onda. Es decir, está habiendo restricción en renovaciones de contratos en el sector tecnológico, científico, en los laboratorios oficiales públicos, en institutos de investigación públicos. Están empezando a racanear determinadas cuestiones que habían prometido, por ejemplo, a CESIF, en la administración pública, en los empleados públicos. Se han negado a actualizar el sueldo que lo tenían pactado en el cuarto convenio a 40.000 funcionarios de la capa más baja, 1.000 euristas. Es decir, da la sensación de que incluso el consumo público se va a restringir. Y eso va a hacer que se alargue el efecto de caída del PIB.
Ya. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque ahí tenemos muchos más datos que comentar. Por supuesto, esa caída de la recaudación y, sin embargo, pues ayer en el Congreso ya se mandó al Senado nuevos impuestos como la tasa tecnológica o la tasa Tobin. Y no sé qué planes pueden tener, pero hemos conocido también esta semana la EPA y vamos a hablar enseguida de ella, pero antes vamos a hacer una mini pausa. Porque a partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas, hacerte con los mejores precios en El Corte Inglés. Consigue precios de máximo impacto y grandes descuentos. Sé uno de los primeros, porque fíjate, hasta un 60% de descuento en zapatos deportivos, sandalias de tacón para mujer, para hombre hasta un 60% de descuento en zapatos, también en deportivos, en mocasines, en náuticos, y también hasta un 60% de descuento en zapatos, lonas, deportivos, sandalias para los más peques. Una misión, eso sí, solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se va a autodestruir el domingo 2 de agosto, mañana. Así que recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Tengo en la maleta un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más. Me voy a fugar.
No hay nada como la música, qué importante. Y si son 30 al rojo, mejor, se los recomiendo. Haciendo la maleta, está alguno por ahí en los teléfonos, deseando hacer la maleta. Pero bueno, mientras llega ese momento, hemos tenido el dato de la EPA del segundo trimestre, que ha sido pues también brutal. Casi 1.100.000 puestos de trabajo se han perdido. El paro juvenil ya está rondando el 40%. Tenemos el peor nivel de la Unión Europea. Ya ni Grecia, ni Grecia nos supera. Así que, en términos absolutos, pues tenemos el mayor número de parados también. Es un verdadero drama. Y hay 9,1 millones de personas sin trabajar, Domingo. Que esto es el atontamiento, quizá, o ese adormecimiento, ¿no? Es gente que está en los ERTEs y, como dijo Quique Sarasola, oye, que no estáis de vacaciones, que estáis en un ERTE, que hay que volver,
bueno,
a trabajar.
Sí, a ver, en realidad eso es lo que va a marcar un poco cuántos de esos 4,7 millones de personas que están en un ERTE realmente son parados o son ocupados, como aparecía en la estadística, que temporalmente no estaban trabajando. Entonces va a haber muchos de ellos que efectivamente van a, de hecho ya habrá muchos que habrán reabierto sus empresas y van poco a poco volviendo a sus puestos de trabajo, pero va a haber muchos también que durante estos meses ellos y sus empresarios pensaban que aquello iba a ser temporal, iba a ser un ERTE, pero que finalmente la empresa va a cerrar y no se va a recuperar el puesto de trabajo. Es decir, el millón de puestos de trabajo, eso es algo que se ha perdido. Esto es importante explicarlo, porque es que ese millón de puestos de trabajo se han perdido y ahora hay que recuperarlos, y que eso no es nada sencillo. De hecho, no se ve, no se intuye, y ahí estoy un poco con Carlos, ni en el corto ni en el medio plazo, que eso se vaya a poder recuperar. Ahora la cuestión es, ¿cuántos de esos 4,7 millones que la EPA decía como ocupados, pero que temporalmente no estaban en actividad, van a recuperar su puesto de trabajo, van a volver con normalidad? Y eso, pues a mí me genera dudas. Habrá muchos que sí, de los 4,7 millones, pero es que simplemente con que tuviera un 25% de esos 4,7 millones no te volvieran al trabajo, es que tenías otro millón más, que has añadido al millón que ya ha reconocido que ha perdido su puesto de trabajo. Entonces, la realidad, con una tasa que ya era alta en España, porque es que tampoco, claro, si partiéramos del 5, 6, 7 que parten los países más ricos, pero es que no, encima nosotros estábamos en el 14, con lo cual va a ser muy duro. Entonces, sí, ahí yo creo que tenemos que tener en cuenta el tema de las estadísticas, de las caídas. En estos trimestres y en estos meses se van a dar muchas estadísticas, o vamos a ver muchos gráficos muy raros. Evidentemente, nunca he oído una situación como esta. Entonces, la caída va a ser histórica, que probablemente la tasa intertrimestral del PIB en el próximo trimestre sea de recuperación importante. Sí, claro, por lo que decíamos antes, ¿no? Pues todas esas empresas que estaban cerradas y van reabriendo, añaden producción, es tejido productivo que se añade en tasa intertrimestral. Pero ahí lo que tenemos que ver, por eso digo, en esa recuperación en V que decían, lo que tenemos que ver es cuál es la diferencia entre el pico de la izquierda de la V y el pico de la derecha. Es decir, una V tiene tres puntos, ¿no? Izquierda, el de abajo y el de la derecha. Y el de abajo ya vemos hasta dónde ha caído, que ha sido muy profunda. Ahora la cuestión es ver, una vez que veamos la forma de la V, si es una V o es casi, no te digo una L, pero de esto que se queda, que el palo de la derecha se queda a la mitad, y es por ahí por donde vamos a estar. Ese va a ser el problema de España y de la EPA. Y efectivamente el gobierno, yo creo que no tiene ningún plan más allá de esperar a que le llegue el dinero desde Bruselas, que lo que están en, y además es que su plan es su objetivo. Es decir, ellos, el gobierno no creo que pretenda que el tejido productivo español se recupere especialmente, ni le preocupa demasiado. Es decir, yo creo que ahora mismo están en una situación que es relativamente, bueno, para ellos no tan mala. Es decir, tejido productivo destruido, actividad privada paralizada, y la recuperación, si se da, se dará a través de prebendas del poder público, que cogerá el dinero de Bruselas, irá determinando qué sectores, qué empresas, quiénes son los ganadores y a quién reparten ellos. Con lo cual vas creando esa enorme red clientelar, que es lo que funciona en muchos de los países que les sirve ya. Este modelo.
Porque, Carlos, efectivamente, como dice Domingo, aquí no hay ningún plan, ya lo hemos visto, el plan de turismo era mentira, el plan de tal, todo eran chuminadas. Pero sí que tienen tiempo para hacer planes de igualdad, para darle poder a los sindicatos, para dejar mal a los empresarios, como se la jugaron ¿no? El jueves, que le hicieron una jugarreta del demonio. Para eso y para aprobar tasas Tobin y tasas Google y fastidiar y más burocracia y más impuestos al tejido productivo, que no está precisamente para tirar cohetes en este momento, yo creo que ya es mala fe, ¿no? O sea, yo de verdad, yo veo mala fe, porque en estos momentos ponerte a hacer estas cosas, cuando ves el problema de la gente...
Sinceramente creo que ellos, bueno, en primer lugar ellos no ven el problema de la gente. O sea, aquí tenemos un problema sideral, y es que hemos expulsado a capas muy potentes de poder entrar en la política, a capas de profesionales, con unas limitaciones de sueldo muy potentes, diciendo es que un político no puede cobrar más de 30.000 o 40.000 euros. Y evidentemente los grandes profesionales del sector privado han dicho, bueno, pues mire, como yo cobro 15 veces más, pues no me voy a ir al sector público, a que me traten de pena, a que me insulten por todas partes y encima a hundir el poder adquisitivo de mi familia. Entonces nosotros hemos sacado a la capa élite de la política y la hemos sustituido por gente que nunca jamás ha pasado por una situación de estas, y que, cuidado, en el 90% de los casos son funcionarios de partido que realmente nunca han estado en contacto con la población. No saben lo que es un despido, no saben lo que es una facturación, no saben lo que es tener que esforzarse por sacar adelante un negocio, no saben nada de la realidad. Por tanto, no son sensibles a lo que está ocurriendo porque no lo conocen. O sea, una persona como Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, cualquiera se podría imaginar y diría, bueno, habrán estado en determinados procesos de despido. No, es mentira. O sea, una persona como Pablo Iglesias ha pasado de tener todos sus estudios becados a tener, por cierto, una familia que él va vistiendo una especie de realidad paralela, de que él vivía en una especie de trinchera revolucionaria. O sea, a ver, su padre era un inspector de trabajo con un sueldo más estable imposible, lo convalidaba además con el hecho de ser profesor en una universidad, con lo cual no les faltaba dinero, y su madre era una de las responsables jurídicas de uno de los grandes sindicatos, con lo cual también tenía un buen sueldo. Y ya está, o sea, eso es lo que él ha vivido. Es más, ha estado huroneando, ha estado robando la utilización de una VPO cuando era eurodiputado. Entonces, este señor no tiene ni idea de lo que es sufrir. Y Pedro Sánchez es un niño mimado al cual el partido lo ha ido escoltando, no se quería hacer la tesis, se la hacía al partido. No quería ni tan siquiera escribirla y le ponían un negro. Le faltaba una ubicación profesional y apretaban las tuercas a la universidad para que lo metieran de cutre profesor asociado, a ver si alguien lo acaba aceptando, porque el pobre es medio analfabeto, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, es gente que nunca ha sufrido la dureza de una situación económica, de tener que cerrar un negocio, de tener que volver a levantarlo, de hipotecar tu casa para mantener un regadío. Nunca. Entonces, no tienen ninguna sensibilidad porque no pueden tenerla con aquello que desconocen. Eso lo combinan con una ineptitud absoluta y, cuidado, a partir de ahí lo que han hecho es absorber las cuatro ideas mantra que distribuyen a través de Twitter, PSOE, Podemos, etcétera. ¿Qué han absorbido? El liberalismo no es liberalismo, es neoliberalismo. Cualquier medida que suponga rebaja de impuestos es un malvado juego de los mercaderes de la UE. Si un empresario dice que le está sufriendo es que es un malvado ser antisocial que intenta robar a sus trabajadores, y viven en ese sectarismo absoluto. Pues, o sea, no, yo no sé muy bien distinguir en ellos qué parte es maldad congénita, qué parte es maldad asimilada, qué parte es ineptitud, y la verdad es que llegados a esta altura me da lo mismo de dónde proceda su absoluta incapacidad para gobernar. O sea, lo que sé es que están incapacitados para gobernar nada, ni el fondo de una cena de amigos. O sea, se equivocarían en hacer las cuentas de 20 más 20. Entonces, esta gente, el problema que tenemos no es solo que no estaban preparados para gobernar la situación que había, sino que, y eso es verdad, les ha llegado una situación que no es una situación nacida en España, es una pandemia, pero están absolutamente incapacitados para mover el timón de su sectarismo. Por eso les escuchamos en estos momentos seguir repitiendo exactamente los mismos mantras que antes del coronavirus.
Ya, como si no hubiera pasado nada.
Claro, cualquier persona con dos dedos frente se daría cuenta y diría, ¿cómo pueden estar anunciando exactamente las mismas medidas de gasto, con los mismos porcentajes y las mismas subidas de impuestos, con las mismas cuantías que antes de tener un terremoto económico? ¿Pero cómo puedes estar haciéndolo? ¿Una familia gastaría lo mismo justo antes y después de irse al paro todos? Bueno, pues estos señores lo que están planteando es hacer lo mismo, con y sin depresión económica.
Bueno, vamos un momentito a la noticia de la semana de Telefónica y vamos a hablar, porque como esta semana no ha tenido suficiente con todo el los aplausos, el aplausómetro de toda su bancada, por cierto, de forma irresponsable, todos en el Congreso apelotonaos, pues se ha ido a La Rioja, ha montado una conferencia de presidentes a los que le ha dicho, no sé para qué habéis venido porque el fondo lo voy a repartir yo. Y, oye, pues para eso se lo podías haber dicho por teléfono, pero en fin. Al único que sí le ha dicho cosas que le han interesado, que por eso ha acabado yendo, es a Urkullu, que le ha dado más déficit, más deuda, vamos, un trato de igual a igual. Pero a los demás, la verdad es que ahora lo comento con vosotros, no sé lo que pensáis, pero vamos, han ido allí a hacer el ridículo, porque han ido allí para hacerse la foto que necesita Sánchez para que les diga que lo va a hacer él y que va a montar una comisión, que ya sabemos lo que son aquí las comisiones y los comités, que luego resulta que no existen. Bueno, vamos con la noticia de la semana Telefónica y ahora comentamos todo eso.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El índice de precios al consumo, el IPC, bajó un 0,9% en julio en relación al mes anterior y recortó 3 décimas su tasa interanual hasta el menos 0,6% frente al menos 0,3% de junio, según datos que nos ha ofrecido el INE. Con este dato de julio, la inflación encadena 4 meses en tasas negativas. Las causas, pues el abaratamiento del turismo y la hostelería y en menor medida los precios de los alimentos, mientras que julio es el 7º mes del año en que se encarecieron los carburantes y lubricantes.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, pues cumbre ayer por todo lo alto en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Fueron todos los presidentes de comunidades autónomas, menos el catalán. Había Urkullu dicho del País Vasco que no iba, pero luego parece ser que han estado trapicheando por debajo de la mesa y al final ha ido. Y bueno, pues nada, una foto y llega allí y les dice Sánchez, oye, que el fondo lo voy a distribuir yo. Si acaso voy a crear una comisión interministerial para ese fin, que no sé si será lo mismo que la de expertos, que luego no existe. En fin, que de verdad está el país para estos paripés, para estas chorradas, para movilizar a toda esa gente cuando han estado haciendo conferencias por videoconferencia tranquilamente, más para decirles esto, para decirles, oye, que os olvidéis del fondo que lo voy a repartir yo y ya veré cómo lo hago. ¿De verdad está el país para hacer estos teatrillos, Domingo?
Bueno, a ver, el país no sé, pero el gobierno lleva ya... Desde que inició su andadura, siendo un gobierno muy de gestos. Yo creo que era un gobierno que confiaba en que la economía más o menos se mantuviera, la situación previa al COVID, pues la cosa iba bien, y ponerse a hacer muchos gestos, muchas leyes de estas que le pudieran dar muchos anuncios, sobre todo en determinada prensa, y hacer que, bueno, que Nadia Calviño fuera ahí manejándose en Bruselas, pidiéndoles que nos dieran más margen con el déficit y ya está. De repente les llega el maremoto y están completamente desbordados. O sea, aquí es muy importante, a ver, parte de lo que decía Carlos, que es así, es decir, tener un gobierno de personas tan incompetentes y con tan poca experiencia en el sector privado, cuando te llegan estos momentos complicados, pues es que realmente serían difíciles para cualquiera, pero para este gobierno más. porque además no pensemos solo en los ministros, también pues los secretarios de Estado que nombran, es decir, al final lo que tienes es un conjunto de personas con muy poca preparación y muy poca experiencia. Entonces ahora lo que van a intentar es, pues dices tú, ¿estás para este tipo de gestos? Es que yo no veo al gobierno con capacidad para mucho más. Es decir, yo ahora mismo el gobierno lo veo, tiene dos o tres problemas, o sea, dos o tres grandes problemas. En primer lugar, una enorme debilidad parlamentaria, muy pocas ideas que tengan buena pinta desde el punto de vista de efectividad para salir adelante en los próximos meses, para cambiar la situación, para intentar darle una vuelta a la situación económica. Ha cometido errores desde el punto de vista de gestión sanitaria que tienen un enorme impacto en la economía. Es decir, lo que nos está pasando este verano en turismo en parte es, por evidentemente, por la pandemia, pero en parte es por la gestión de la pandemia. Es decir, no todos los países tienen el San Benito que tiene colgado España. Entonces, en esta situación, el gobierno lo único que puede hacer es, para solventar la debilidad parlamentaria, que además es una espada de Damocles constante, porque el gobierno lo último que quiere es que haya unas elecciones anticipadas. Entonces, es darle lo que sea a cualquier socio que aparezca. Entonces, ahora es el PNV, Urkullu, y mañana será pues Bildu, el que sea. Y luego, en segundo lugar, tratar de hacer muchos gestos, mucha foto, mucho paripé, para mantener a la opinión pública lo más anestesiada posible, también ahí con la colaboración de determinados medios, con el objetivo de que te llegue el dinero desde Bruselas lo antes posible, y entonces ellos creen que con el maná que llegue de Bruselas podrán sobrevivir o podrán pues eso pasar los peores meses y hacer que esto, bueno, más o menos se tranquilicen las cosas hasta llegar a esas elecciones que probablemente planifican de aquí a 2 años vistas. Entonces tú dices, ¿puede el país soportarlo? El país no, el país lo que necesita es un cambio radical desde el punto de vista político y sobre todo un cambio radical de lo que son los fundamentos sobre los que se sienta su economía. Pues unas leyes económicas que permitan muchísima flexibilidad a las empresas para adaptarse a la nueva situación, una nueva normativa laboral que permita al mercado laboral, a los trabajadores y a los empresarios, enfrentarse a la nueva realidad y que les permita ajustarse cada uno de ellos, que rebaje los costes de los empresarios, probablemente utilizar parte del colchón, o yo diría que prácticamente todo el colchón que te está dando Bruselas para bajar impuestos. Es decir, precisamente este año, que lo que necesitas es, o sea, que vas a tener más margen desde el punto de vista presupuestario, utiliza ese margen para bajar impuestos. Fíjate, incluso aunque sean temporales las bajadas, es decir, anuncia bajadas radicales de impuestos en los impuestos fundamentales, básicamente yo diría en IRPF y en cotizaciones, pero incluso también si quieres y te pones la medalla en los impuestos al consumo y di, mira, estas bajadas van a ser simplemente durante un año, año y medio, hasta final de 2021. Una vez que recuperemos actividad económica y una vez que ya pase ese margen extra que te está dando en Bruselas, volveremos a los tipos actuales. Pero, hombre, dale un margen al sector privado. No solo no se plantea nada de eso, se plantean subir impuestos y utilizar todo el margen que te llegue desde Bruselas para el mal gasto público. Entonces, claro, ahí tenemos un problema así de base. Es una mezcla más. Yo creo que lo definía bien, Carlos. Una parte mezcla de obsesión ideológica y de sectarismo ideológico, una parte de incompetencia y una parte de que están desbordados. Sinceramente, yo les veo, hay veces que incluso en el lenguaje corporal están desbordados y se les nota.
Ya, pero de todas maneras, ese dinero de Europa, es que ese dinero no te lo van a dar. Primero que es hasta, se va a ir progresivamente otorgando ese dinero hasta el año 23. Luego, para que te lo den, tienes que presentar unos planes. Y estoy releyendo un momentín, así, nada más que unos titularcillos de la crónica de nuestros compañeros ayer de Libertad Digital de la reunión de La Rioja. Y es que, de verdad, o sea, aparte de decirles, como os he dicho, que él va a ser el encargado de dirigir el fondo de recuperación, que además lo va a hacer a través de una comisión interministerial que también va a presidir él, que se va a crear una unidad de seguimiento del fondo de recuperación en el gabinete de la presidencia del gobierno en la Moncloa, que habrá colaboración público-privada a través de un grupo de alto nivel para gestionar esos fondos, así como colaboración multinivel en varios foros, como la Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas y tal, que lidera la ministra de Montero. Pero vamos a ver, o sea, pero todas estas interministeriales, todas estas comisiones, de estos comités, Carlos, pero esto, o sea, de verdad, pero son incapaces con todos los 23 ministerios o 22 con la presidencia, 23, de presentar a Europa. Claro, no han sido capaces hasta ahora. ¿Van a ser ahora capaces porque creen una unidad de seguimiento?
No,
esto es una tomadura de pelo.
Sí. aquí va a haber un problema muy fuerte, y es que hay un grupo de personas que votan esperando unos resultados, un grupo de ciudadanos, y dicen, oye, ¿qué es lo que me ofreces como modelo de gestión? Pues me vas a ofrecer más orden público, me vas a ofrecer más libertad empresarial, me vas a ofrecer poder elegir libremente mi educación, vale, yo creo en eso y creo que va a funcionar. Y luego hay un grupo de votantes que han votado unas opciones que estaban cargadas de voto comprado. Y perdón por la expresión, pero sinceramente creo que es así. Es decir, gente que ha votado a cambio de, ellos me han dicho que me van a dar una VPO. Gente que ha votado diciendo, ellos me han dicho que me van a permitir ocupar una vivienda. Gente que ha votado porque le habían prometido, y uno de los señuelos era, me van a crear una renta mínima, un ingreso mínimo. Y por lo tanto voy a poder tener un sueldo sin tener que trabajar. Es decir, ha habido mucha gente que realmente lo que ha hecho es dejarse comprar su voto. Entonces, el problema al que nos enfrentamos en estos momentos, y yo tengo esa sensación, es que la debacle que puede haber de estabilidad política ahora va a ser tremenda, porque estos gobiernos, o mejor dicho, estos partidos que forman el gobierno, todos ellos realmente lo que han hecho es comprar los votos. Entonces, veremos cómo reaccionan ahora, porque no pueden cambiar el volante. Es decir, aquello que le vimos hacer a José Luis Rodríguez Zapatero, que en un determinado momento del mandato aceptó lo que le decía Europa y dijo, oye, venga, si tengo que hacer recortes en las pensiones, recortes a los funcionarios, los hago, intento salir. Yo tengo la sensación de que en estos momentos
no
estos partidos, no, yo creo que no van a ser capaces de hacerlo sin autodestruirse, que es la única opción que yo espero que ocurra. Lo digo porque ¿con qué cara va a decirle Podemos a su gente que es todo voto comprado, el 90%, les va a decir que la utopía social en la que iban a vivir ha desaparecido por arte de birra y desbloque? ¿O con qué cara este Partido Socialista, que está todavía más radicalizado que aquel de José Luis Rodríguez Zapatero, le va a decir a su gente que todos los programas de gasto social han desaparecido de la noche al día? Es decir, este gobierno va a tener un problema muy serio para aceptar las condiciones que le marque Bruselas. Yo, si las acepta, encantado, porque se autodestruirá y por fin en unas elecciones los mandaremos al sitio donde nunca debieron salir.
Es que si no, ¿qué hace?
Pero yo les veo intentando aguantar durante mucho tiempo en una postura de no acepto lo que me dice Bruselas e intentar convertir esto en una especie de relato épico de fijaos cómo aguanto a los mandatos de la malvada neoliberal Europa. O sea, a mí no me extrañaría que presenciemos esa escena, ¿eh?
¿Y de dónde van a sacar el dinero, entonces? ¿De estrujar más los impuestos, Domingo? Es que, vamos a ver, el dinero es el que es. Es que está cayendo la recaudación miles de millones. O sea, solamente el impuesto de sociedades, 2.800 creo que han sido. O sea, es que no tienen un duro, no están pagando, no están devolviendo la renta. A los autónomos les están cobrando los aplazamientos vía no devolverles la declaración de la renta, que ya veremos, la semana pasada lo explicaremos aquí bien con Plataforma Pymes. O sea, están así. O sea, están al que eso no pagan todos los ERTE, no van a pagar el paro hasta noviembre. Es que así no se puede vivir mucho tiempo, ¿eh?
Sí, a ver, pero aquí hay una diferencia. Es decir, decía Carlos que Zapatero tuvo que dar un volantazo, lo exigió Bruselas. Es cierto que Bruselas nos presionó mucho en aquella cumbre de mayo de 2010, pero más que, o sea, era Bruselas una parte y una parte la prima de riesgo, es decir, era la realidad. Es decir, a Zapatero lo que le hizo cambiar en parte fue la realidad, que es que hubo momentos en que la deuda española no tenía mercado. Eso le pasó a Zapatero en 2010, luego le volvió a pasar a Rajoy en 2012. Entonces, el único elemento reformador que ha habido en España en los últimos 25 años ha sido la prima de riesgo. Esto lo dice muy bien John Mueller en su libro en el Leones contra Dios, de relato de la crisis. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene ahora mismo Sánchez? La ventaja de Sánchez es que ahora mismo Bruselas básicamente lo que ha dicho es, durante el próximo año voy a respaldar prácticamente todo, ¿no? No solo el dinero. Cuando yo antes decía el dinero que nos llegue de Bruselas, es cierto que las transferencias sí que van a estar unidas a esos planes, van a pedir a los países que propongan en qué se van a gastar el dinero, pero también hay una segunda parte, que es la de la tolerancia con el déficit y la de mirar hacia otro lado y permitir, además, que el Banco Central Europeo se meta, permitir o no discutir especialmente, y el Banco Central Europeo está en esas, de cubrir la deuda de los países de forma prácticamente... Bueno, lo que necesiten los países durante este próximo año, yo creo que saben que va a estar cubierto. Entonces el gobierno en parte va a jugar con eso, es decir, no, eso no es ilimitado, pero sí que tiene más margen. Yo creo que tiene más margen incluso que el que tenía Zapatero. La situación económica es peor, también es verdad, es decir, la debacle de este año va a ser superior a la de 2008, pero desde el punto de vista de margen para poder incumplir el déficit, es decir, yo creo que ya el 10-11% de déficit lo dan por hecho, y que ellos se llevan al 15-16 mientras esté ahí el Banco Central Europeo, mientras Bruselas siga prometiendo el dinero, sobre todo en la parte de las transferencias directas que ni siquiera van a ser préstamos, ellos yo creo que piensan que se lo pueden sacar, incluir que todas esas exigencias de que los planes sean detallados, que bueno, que ya veremos eso luego cómo se articula. Vamos, sobre todo con el apoyo del Banco Central Europeo, pues tienes un margen para sostener el año. Y el resto lo que necesiten pues va a ser a través de subidas de impuestos. Por eso yo decía que ese margen extra, yo me refiero más hacia el margen extra que te van a dar vía déficit que a lo que es el fondo europeo, que a mí no me gusta mucho cómo está planteado, porque precisamente yo creo que una de las partes del fondo europeo debería ser decirle a los estados, oye, si durante unos años queréis bajar impuestos, incluso aunque eso te impacte en el déficit, te lo cubrimos desde aquí. Pero vamos, por lo menos por la parte del déficit, un gobierno normal, que es lo que están haciendo los gobiernos del resto de Europa, es decir, ya que este año voy a tener más margen y ya que el Banco Central Europeo está apoyando al conjunto de la eurozona, voy a aprovechar ese margen para no subir el gasto, sino al revés, bajar mucho los impuestos y lo que me baje de recaudación, pues es eso, es ese extra que se va al déficit. No, este gobierno está en plan completamente diferente. Pero cuando tú me dices, ¿cómo van a sobrevivir? Pues bueno, ellos están haciendo ese cálculo. Uno, lo que le pueda sacar vía que me da muchísimo más margen con el déficit y vía Banco Central Europeo y a esperar a que llegue ese año 2021 y luego 2022 y me llegue el maná desde Bruselas.
Ya, pero ¿cuánto margen? Porque en el primer trimestre ya hemos visto que el déficit del Estado se ha ido al 4,36.
El margen, a ver, el 10 y el 11 lo dan por hecho. Quiero decir, que nos vamos a ir a un déficit del 10-12%, eso, menos que eso, sería hasta una sorpresa, porque el consenso, ya ni siquiera de los analistas, sino que el gobierno es lo que está dando por hecho, más del 10% de déficit. Entonces, yo creo ahora mismo, a veces estas cifras son siempre complicadas de hacer una predicción, y a mí no me gustan mucho, pero vamos, que ellos estarían, que el gobierno estaría cómodo con un déficit del 15-16%. Siempre y cuando se lo financien, y al final que se lo financien es que tengan apoyo desde la eurozona, porque nadie en su sano juicio se lo financiaría si no fuera porque está detrás el papá Banco Central Europeo y papá Alemania dándonos su respaldo, pues al gobierno, vamos, es que no se inmuta, no se le mueve ni una ceja.
Pero y todo esto, Carlos,
lo que es que no se le mueve una ceja es peligrosísimo, quiero decir, esto no, no quiero que quede claro, bueno, no, tranquilidad, no. A ver, que ese es un dinero que España tendrá que pagar y que es peligrosísimo lo que estamos acumulando, pero que este gobierno ni se inmuta.
Ya. ¿Todo eso quiere decir, Carlos, en tu opinión, que son capaces incluso de sacar un presupuesto?
Bueno, aquí el problema, vamos a ver, que ellos pueden ser capaces de sacar el presupuesto, yo creo que sí, porque ellos en esta tesitura lo que van a hacer es cerrar filas e intentar apuntalarse internamente para mantener el gobierno lo máximo posible. Aquí la pregunta no es si ellos sacan un papel donde ponga arriba presupuestos generales del Estado. Aquí la pregunta es si consiguen que ese presupuesto se libre del posible veto de Bruselas. Lo digo porque claro, ellos nos han vendido una película que es
bueno,
que
es
se
que
nos va a dar
digo,
dinero.
Sacar un presupuesto, digo, que esté en marcha por todas las razones. Exacto. X, no solamente que salga caro, porque luego, claro. Y ya sabemos que en Europa lo que le han dicho a los últimos dos programas que ha mandado.
Exacto. Bueno, yo simplemente por escenificarlo con un dato, en las últimas exigencias que nos hizo la Comisión Europea en febrero, se mantenía la exigencia de que el nivel máximo de incremento de gasto nuestro, de España, tenía que ser del 0,9. Sin tener en cuenta los gastos extra provocados por el COVID, nosotros nos habíamos ido a presentar un documento con el 3,8, del 0,9 al 3,8. Es decir, lo incumplíamos por todas partes. Claro, habría que ver en estos momentos, por mucho que el gasto COVID esté excluido de esta contabilidad, habría que ver cómo van a presentar ellos un próximo presupuesto. Porque, vale, el factor COVID, el gasto por COVID está fuera, ya. Pero el incremento de gasto o el incremento de determinado nivel de endeudamiento que vas a tener que asumir para mantener prestaciones sociales, teniendo en cuenta lo que hemos explicado de la caída en picado de la recaudación, va a ser brutal. ¿Cómo vas a meter eso en ese presupuesto? Entonces, aquí va a haber muchos problemas, yo creo que no tanto para que ellos cierren un texto de un presupuesto, pero sí para que Bruselas les pueda no vetar ese presupuesto. Por lo tanto, yo creo que van a tener problemas para eso. Ahora, yo a lo que voy es a que ellos van a jugar al mítico demasiado grande para caer. Y es verdad que ellos saben que ese cartel, por parte de España o de cualquier gran economía, ha funcionado en la Unión Europea en el pasado y puede funcionar en el presente y en el futuro, porque lo cierto es que la Unión Europea y muchísimo más la zona euro no está para tirar cohetes en estos momentos. Entonces yo tengo la sensación de que ellos se van a agarrar al poder y se van a agarrar desde un punto de vista muy sectario, no solamente de puertas adentro, o sea, no solamente utilizando sus televisiones, lanzando mentiras todos los santos días para intentar convencer a la gente de que la economía ya está en reactivación, intentando denigrar a la oposición, diciendo que todos son fachas. No, yo creo que además este mensaje o este atrincheramiento lo van a protagonizar de puertas afuera. Es decir, que ellos van a someter a una presión tremenda a todo el entorno comunitario de la Comunidad Europea, diciéndole o nos ponéis más dinero encima de la mesa o nosotros os seguimos planteando este tipo de barbaridades. O sea, yo les veo lo suficientemente enloquecidos y lo suficientemente ineptos como para abocarle un daño muy profundo a España, fruto precisamente de que durante todo ese tiempo de, a cada uno que le llame como quiera, pero llamarle negociación, a eso es ciencia ficción, yo le llamaría chantaje. Pero durante todo ese tiempo de chantaje a la Unión Europea, nuestra actividad se siga deteriorando sin que tengamos muy claro cómo vamos a financiar el déficit que vayamos generando. Por lo que tú estabas comentando, Carmen, de hecho, que cómo vas a seguir pagando eso en un momento en el que tú no tienes ingresos por la recaudación normal. ¿Y ahí qué es lo que se les va a ocurrir? Inspecciones fiscales masivas, subidas de impuestos de estas teóricas que generan contablemente unos derechos de cobro que luego la realidad es que no se llegan a efectuar por ningún lado, no se llevan a la práctica de ninguna de las maneras, es ir apalancándose con emisiones de deuda masivas...
Por cierto, robarle, entre comillas, a los ayuntamientos 14.000 millones de superávit.
Claro, porque van a tener que tirar de todo ese tipo de recursos. Aplazamientos en las devoluciones de la declaración de la renta, que tendrían que hacerlos inmediatamente. Van a tirar de todo ese tipo de cosas. Determinados pagos los atrasarán. Volveremos a ver cómo se retrasa el pago de la administración a las empresas privadas que sean proveedores públicos. Es decir, todo eso lo vamos a ir viendo. Y va a haber algunas partidas que no sean las sociales, como les llaman ellos, que las van a retrasar. Por ejemplo, mantenimiento de las carreteras, mecanismos de seguridad adicionales en los trenes, todo lo que tenga que salir de su presupuesto y que suponga algo que no sea voto comprado, es decir, los mecanismos por los cuales ellos consideran que han conseguido acumular la masa de votantes suficientes para mantenerse en el gobierno, vamos a ver cómo se retrasa o cómo se incrementa fiscalmente.
O sea, que no veis domingo a Europa con que le tiemblen las piernas un poco por todo esto que estamos diciendo aquí. Es decir, que van a tragar. Se supone que el chantaje va a funcionar.
Yo confío muy poco en Europa, sinceramente. Yo sé que en estos momentos es el último clavo, ¿no?, en el ataúd del optimismo, porque parece que...
con Pablo Iglesias, a ver si conseguimos por lo menos...
No, pero en Europa decimos, bueno, a ver si hay alguien por ahí sensato que nos obliga a hacer lo que no queremos hacer, que impide que hagamos locuras tipo derogar la reforma laboral, pero yo me fío poco de Europa, me fío poco mirando hacia el pasado y me fío un poco viendo lo que hay en el presente. Mirando hacia el pasado, a ver, España se ha estado riendo y en esto han sido los primeros gobiernos del PSOE, luego el del PP y luego otra vez el del PSOE, se ha estado riendo de la Comisión Europea, vamos, y de nuestros socios, fundamentalmente de nuestros socios de la Unión Europea. Si nos hemos tirado 10 años dando buenas palabras sobre el déficit, sí, no, el año que viene cumplimos, el año que viene, y saltándonos continuamente. Entonces, esto como país, además, en esto también hay que echarle la culpa a los políticos, también a la sociedad española. A la sociedad española me refiero porque hemos premiado con nuestro voto, yo no, pero bueno, se ha premiado con su voto a los partidos que más prometían incumplir, ignorar completamente lo que dijeran en la Unión Europea. Y en la Unión Europea no ha sido especialmente dura con nosotros, de hecho ha sido extraordinariamente blanda, con un nivel de incumplimiento continuo, constante y muy elevado. Entonces, pensar que ahora en una situación en la que además hay un cierto consenso en que, bueno, esto ha sido mala suerte, que nos ha venido la pandemia, que entonces ahora nos tenemos que ayudar entre todos, que es cierto que la pandemia sí que nos ha venido y que nos tenemos que ayudar entre todos, pero no es cierto que la situación financiera de los países sea provocada por la pandemia, sino que la situación financiera dramática de algunos países, como España e Italia, es de la falta de preparación previa, ¿no? Entonces yo me fío poco. Además me fío poco porque tampoco veo yo a los políticos de la Unión Europea, a los Rutte o a los Merkel de la vida, especialmente preocupados por la competitividad del tejido productivo español o por la salud de nuestro mercado laboral. Yo creo que eso les importa más bien poco. Probablemente sí que les importe poder decirles a sus ciudadanos, a sus votantes, en España no se ríen más de nosotros y les vamos a meter en cintura. Lo que pasa es que esa es una combinación pésima, porque lo que deberían hacer estos políticos, si realmente les preocupa España, que además no tiene por qué preocuparles, pero si les preocupase es obligar a que cometiésemos esas reformas que realmente son las que necesitamos para crecer, probablemente eso no lo van a hacer porque no les da muchos réditos electorales y porque tampoco saben cuáles son esas reformas y porque no les preocupa, lo que digo, que es que no les interesa ni a ellos ni a sus votantes, y lo que sí que harán en algún momento determinado cuando nuestro nivel de mofa directa, digamos que, voy a decir el cachondeo, pero es decir, cuando el cachondeo con el que tratamos a nuestros socios ya sea excesivo, un día llegarán con el hacha, harán un tipo Grecia, ¿no? Llegarán un día con el hacha y dirán, bueno, aquí hasta aquí se han acabado las bromas, Y igual que a Grecia, pues le obligaron pues un recorte del 40% de un día para otro en pensiones. Digamos, eso es, ese es el escenario que a mí me da miedo y que creo que puede ocurrir en cualquier momento, porque llegará un momento en el que se harten de nosotros, porque nos hemos estado riendo durante 10 años y porque probablemente lo vamos a intentar hacer nosotros.
¿Por qué te da miedo ese escenario? A mí me parece el ideal.
Hombre, un escenario en el que llegan y digan tenéis que recortar un 40% de las pensiones, a mí me parece una idea, porque además no creo que esto sea lo que necesita la economía española.
No, pero bueno, pero
la economía española, como la griega, no necesitaba un recorte brutal de gasto, o lo necesita en determinadas partidas, pero no en otras. Más que lo que necesita un recorte brutal de gasto, que necesita un recorte de gasto puntual en algunas cuestiones, por ejemplo, en subvenciones, en muchos casos, lo que necesita son reformas para crecer, y eso no se impulsó especialmente en Grecia. O sea, Grecia no es un país que es muchísimo más competitivo, muchísimo más productivo ahora que hace 10 años. Lo que es que Grecia es un país con las cuentas algo más saneadas porque llegaron y dijeron, mira, estamos hartos, lleváis 20 años sin hacer nada, tenéis una economía esclerotizada completamente llena de redes clientelares y absolutamente disfuncional, y como vemos que esto no va a salir adelante, por lo menos asegurarnos que las cuentas las equilibráis.
Pero Irlanda...
Y como no vais a recaudar bien impuestos, no. Damos tres tajos a las principales partidas.
Pero Irlanda y Portugal sí, hicieron bien los deberes.
Claro, es que, ¿tú qué crees? ¿Nuestros políticos son más parecidos a los griegos, a los italianos o a los irlandeses? Claro, es que ese es el tema, Carmen.
Pero oye,
yo creo,
Portugal era, mucho, Portugal era, nadie había pensado que Portugal podría hacerlo bien.
Bueno, pues entonces el optimismo es pensar que a lo mejor se parecen más a los portugueses del Partido Socialista. Yo es que no lo veo, pero vamos.
Sí, por llevarme, es por sacar algo, de verdad, porque por sacar alguna cosa positiva, Carlos, por Dios. ¿Sacas?
Bueno, pues es que es complicado, sacar. Yo fíjate que lo único positivo que veo de esto es que del desastre económico al que se van a tener que enfrentar y de su incapacidad, lo que va a venir es un cambio de gobierno. Yo sigo pensando que después de ese reto máximo y de ese órdago que van a lanzarnos a todos nosotros, a la capacidad económica de España y a la Unión Europea, acabarán cayendo porque la cuadratura del círculo es imposible. Pero es verdad que es difícil ver en estos momentos mayor motivo de ánimo que el hecho de que esto les puede superar. Yo creo que les va a superar y los va a echar del gobierno. Porque en los datos económicos es prácticamente imposible encontrar ningún atisbo de tranquilidad o de optimismo. Y en las medidas que han puesto en marcha esta gente tampoco. O sea, cualquiera que le digas que en estos momentos no haya ninguna facción del gobierno intentando llamar a la relajación y a la tranquilidad en cuanto a materias puras de demanda de gasto, es decir, intentar bajar o concienciar a la población para que sean conscientes de que en la tesitura en la que estamos va a ser muy difícil mantener el nivel de las pensiones, o intentar mantener ya determinados encuentros con CESIF, con los principales sindicatos de la administración pública, para intentar llegar a puntos de acuerdo. Hablas con cualquiera de los sectores de los que yo estoy mencionando, Pacto de Toledo, CESIF, y lo primero que te dicen es que no han mantenido ni una sola reunión, al revés, que los mensajes que están recibiendo son, aquí no pasa nada, Europa va a enviar dinero. Entonces, claro, con semejante plantel de medidas, llegas a la conclusión de que vamos al tortazo. Yo el punto de optimismo que le veo es que después del tortazo, estos señores tendrán que abandonar el gobierno, porque es que la situación va a ser insostenible.
Pero fíjate, Carmen, solo algo que puede parecer anecdótico. Esta medida que han anunciado, han dicho que mandan adelante esta semana, lo de publicar los sueldos para las empresas de más de 50 empleados. O sea, puede parecer una medida menor, pero justo lo que te están diciendo todos los expertos desde hace años, que es que España tiene demasiadas normas que impiden crecer a las empresas. Además, en un momento de incertidumbre en que las empresas están ajustando sus plantillas, están ajustando plantillas, que te salen unos, te entran otros, básicamente te salen muchos porque tienes un problema muy importante y también tienes que reducir la plantilla. Les metes una nueva obligación burocrática y un nuevo nivel de incertidumbre porque saben que como no cumplan la obligación burocrática o que aparezcan un poquito por encima del nivel que vaya a establecer trabajo respecto a lo que se considera o no se considera discriminación, tienen una multa. Entonces, realmente este es el momento de plantear algo así. O sea, hay que estar muy loco para pensar en una situación de incertidumbre como la que vivimos desde el punto de vista económico, le tienes que meter un nuevo peso a las empresas y no decir, bueno, venga, pues esto ya lo haremos en 2025, ya lo haremos en 2027.
Y encima sin acuerdo, mandándole el papel por la noche.
Es que es un nivel de lo que es, por eso digo, entonces dices, puede parecer una medida menor dentro de otras que pueden llegar a tomar, impuestos, no sé qué, pero es simplemente un reflejo, un detalle de que están a otra cosa, y están a que les llegue el dinero de Bruselas y punto. O sea, no ha habido un cambio desde el punto de vista de reflexión de decir, oye, esto tiene sentido, o ese programa con el que llevamos, bueno, pues a lo mejor en una situación de normalidad o de crecimiento se podía aplicar, pero ahora hay que ajustarse. No, están en lo suyo y bueno, pues eso, a esperar que de Bruselas le llegue incluso más de lo que les han prometido.
Madre mía. Bueno, pues vamos a ver si pasamos este Rubicón. Y pues yo confío mucho, fíjate, en la justicia y que a Pablo Iglesias se le caiga el tenderete y que ahí pase algo en el gobierno. No lo sé, igual soy demasiado... Ahora estoy siendo demasiado optimista. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Carlos, Domingo.
Muchas gracias.
Que nada, encantada de haberos escuchado y nos encontramos en otro momento. ¿Vale?
Un abrazo muy fuerte.
Chao, un beso a los dos. Y gracias también a Luis, que ha estado hoy, Alonso, en la realización, Laura Pons en la producción. Y una cosa muy importante, por favor, id y contarlo. Si no han podido escuchar el programa en directo, nos pueden seguir en podcast o en audio online. Y además lo pueden ya hacer, ya lo saben, estén donde estén y de la mano de Banco Santander. Hasta el próximo sábado, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Gracias por estar ahí y por su confianza siempre.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.